Hola, hola, Arras de Lona Universe y bienvenidos una semana más a Arras de Lona Men Up, vuestro programa único, exclusivo y favorito sobre la actualidad de Ring of Honor Wrestling, la segunda empresa en Estados Unidos y la primera en nuestros corazones. Hoy se viene un episodio muy, muy especial. Estamos a tan solo 6 días, si lo estáis escuchando en sábado, si no, pues al menos todavía, de Final Battle 2017, este gran evento, la noche más especial de la historia de Ring of Honor, el evento que espera todo fan de Ring of Honor, el evento que todo casual que no ve Ring of Honor se pone a ver porque pues es Final Battle, es como ver WrestleMania, lo ve todo el mundo. Y pues para ahora un episodio tan especial, lleno de tanto contenido, tengo aquí al hombre que no falla nunca, al fan hardcore, al que si no hubiera este programa seguro que estaría viendo el pay-per-view porque es el del postureo, señor Capu, encantado de tenerle.
Hola, muy buenas Alejandro, muy buenas a toda la audiencia. Exactamente, si no fuera por este programa, seguramente no seguiría los TVs. O sea que estoy contento de que Men Up exista y seguramente sí que vería Final Battle para hacerme el listo. Cody Rhodes contra Dalton Castle ha sido una mierda. Lo típico.
No lo he construido en televisión.
Cody es un campeón de papel. Es que todo el producto se basa en él y el producto como está Cody es una mierda. Lo típico, tío.
Es divertido porque la gente de Voices of Wrestling, no es por echar aquí bilis a ninguna página norteamericana porque hacen buen trabajo, pero de vez en cuando pues tienen que hacer ruido, y entonces de repente un pavo menciona la cartelera de Final Battle, que ahora la comentaremos, y dice: me dices que esto es un DVD para Milwaukee y me lo creo. Y yo digo: pues vaya suerte tiene la gente de Milwaukee de ver ese pedazo de cartelera, ¿no, hermano? O
sea... Nah, es lo de siempre. Yo cada vez me meto en más disputas, entre comillas, con otros fans del wrestling, o que se consideran fans del wrestling, y que ni siquiera ven Ring of Honor, y están criticándolo como si lo vieran todas las semanas, pero bueno... Es bonito, porque Men Up me ha hecho pertenecer un poquito a Ring of Honor, o sea, oh. En cierta forma me siento como forzado a defender Ring of Honor, porque es que es injusto.
Muy, muy bonito, ya por fin he tardado menos de 10 programas en llevarle al lado oscuro de la fuerza, así que todo perfecto. Y bueno, el que debería estar aquí completando la mesa es nuestro amiguísimo, el señor Víctor, el señor fan de Cody Rhodes, nuestro amigo casual. Pero como buen casual, pues esta semana no le tocaba venir, se ha ido de retiro espiritual a la Basílica de Santa María de Calcuta para rezarle para que Cody Rhodes derrote a Dalton Castle en Final Battle. Así que, bueno, Víctor, saludos aquí desde el estudio de Arras de Lona, estudio Men Up. Esperemos que te vaya bien tu retiro y sobre todo tenemos ganas de escucharte lloriquear cuando gane Cody o de mutearte si es que retiene el cinturón. Vamos a entrar ya en materia. Vamos con el episodio de Ring of Honor TV de esta semana. Hablamos de un episodio que se grabó en Florida. Y bueno, la noche la vieron Marty Scurll, que tuvo un combate con Vince DiBruce. Fue un combate cortito, un combate entretenido. Sale Jay Lethal a mirarlo de cerca y un poquito de tensión. Pero finalmente Marty acaba pues dándole con el paraguas a Vince DiBruce y acaba consiguiendo la victoria a Capu en un combate que tampoco tuvo mucha historia.
Nah, la única historia que tuvo este combate fue el que salía Jay Lethal a mirar un poquito a Marty Scurll, a mirarle muy fuertemente a ver si le conseguía distraer un poquito. Y poquita cosa más, combate de transición completamente para que la historia avance un poquito más en televisión. Y sin más, realmente, o sea, tenemos otro TV por en medio, así que espero que haya un poquito más de interacción entre esos dos luchadores de cara a Final Battle. Así que veremos cómo acaba realmente esta rivalidad de cara a televisión. Pero bueno, eso, combate entretenido, sin más. Simplemente para que Jay Lethal y Marty Scurll tengan otro careo, aunque sea indirecto, delante de las cámaras de televisión. Y poquita cosa más, la verdad. Vincent Bruiser me sorprende cada vez que sube a un ring. La verdad es que nunca he sido muy fan de él. Nunca me ha gustado demasiado. Pero la verdad es que el tío cumple. Cada vez que está encima de un ring, no es que sea un superclase, no es que vaya a darte un combatazo, pero bueno, te da algo decentillo. Así que, por mí, es un talento low-carb, mid-carb, bastante interesante.
El Brian Danielson de Milwaukee, le llaman algunos.
Siempre es de Milwaukee. La vida pasa por Milwaukee.
En vez del hombre de las mil llaves, el hombre de las mil cervezas. Pero a partir de aquí, el programa de...
Me representa.
El programa de Ring of Honor TV... estuvo lleno de pues, material de postproducción, de entrevistas, segmentos de cara a Final Battle que yo creo que funcionaron realmente bien. Y el primero de ellos fue una entrevista con Dalton Castle, vimos a un Dalton Castle muy muy centrado, hablando pues de toda su historia de cara a Final Battle, de cómo no quería que fuera personal, pero Cody hizo que esta rivalidad fuera personal, atacándole por la espalda y sobre todo atacando a sus boys. Se pone a explicar cuando coincidieron en un live event que se hizo en Columbus, llamado The Experience, a principios de año. Es una entrevista bastante chula, dura unos 6-7 minutos, y me quedo con la frase de Dalton diciendo: si Cody se piensa que al sacar los boys de la ecuación me debilitaría, no tiene ni idea lo que acaba de desatar. Y un Dalton Castle muy muy centrado, mucho más serio de lo normal, de cara a Final Battle, y yo creo que pinta bien. Por lo menos, si alguien no tenía hype por el main event, esta promo creo que consigue despertar un poquito de interés.
Sí, es otra de estas cosas grandes del wrestling, las promos pre-combate, antes de un evento grande, que siempre ayudan un poquito a que la gente recuerde y diga: ostras, pues hemos visto una rivalidad chula, ¿sabes? La verdad es que Dalton Castle en esta nueva faceta añade una dimensión bastante distinta a su personaje. Siempre lo habíamos visto de forma muy cómica, de forma muy, bueno, siendo él mismo, siendo Dalton Castle. Creo que no hace falta decir nada más que eso para saber por dónde van los tiros. Y el verlo en esta faceta más seria, en esta faceta de no vas a tocar más las narices, de querer ganar el campeonato, de estar centrado en la competición, creo que es muy interesante para su personaje, es muy interesante para el producto, y vamos, yo creo que ganan un señor que puede ser perfectamente main eventer de la empresa. O sea, no en vano está retando por el título mundial. Me parece que tiene material de campeón, me parece que sea con esta actitud o sea con la actitud anterior, yo creo que puede lograr muchísimas cosas dentro de la empresa y puede atraer muchísima gente. Y bueno, pues la promo es bastante interesante, como dices, se dicen cosas muy interesantes. Y la verdad es que sí, que hay ganas de ver el combate, por si no haya quedado claro de ediciones anteriores. Y vamos, mi detallito favorito es cuando el señor Dalton Castle suelta un improperio y sale pues como ¿cómo es esto? La cola está de peacock, que no me sale en español, de pavo real, le sale en la boca. Para taparle los labios. O sea, me parece un detalle espectacular.
Es tremendo. A mí el segmento que me gustó mucho es el que vino después. Están continuando un poco con la rivalidad entre los Briscoes y Bully Ray y Tommy Dreamer. Y básicamente estamos en la academia de Bully Ray, en la del Team 3D que tiene pues D-Bone y Bully Ray ahí en su ciudad natal. Y de repente llegan los Briscoes en plan heels, en plan madafacas, en plan regnes, en plan te voy a dar una paliza que no te vas a despertar ni pasado mañana. Y empiezan preguntando amigablemente a los alumnos, que son como tres chicos y una chica. O sea, a Rhino Ford le ha encantado meter una chica que grite histérica en todos estos segmentos. Y de repente, pues Mark y Jay se cargan, le da una paliza a los chicos y la chica ¡no! Entonces es genial porque es todo el segmento la chica gritando de fondo ¡por favor, dejarles, que no está aquí! Y tienes a Jay Briscoe en plan, entra a la sala de trofeos de los hermanos de D-Bone y de Bully Ray. Y empieza pues a coger fotos históricas de Bully Ray con leyendas, y empieza a soltar palabrotas, a tirarlas al suelo, a romper todo en plan que no le importa nada. Y el momento genial es cuando de repente se pone Jay Briscoe delante de un póster de Bully Ray y empieza como si estuviera haciendo un careo contra el Bully real, ya que no quiere salir, y empieza a discutir con un póster. Esto suena gracioso, pero en verdad es bastante tenso, es un segmento muy bueno. Y nada, al final pues Mark Briscoe ahí con su cara de loco pone la cámara fija en un pollete, le hacen un 3D a uno de los alumnos, la alumna, la chica, empieza a gritar como una loca este ringside. Y bueno, los Briscoes que siguen pues eso, creciendo mucho en esta rivalidad con Bully Ray y con Dreamer. Creo que esto y la invasión a House of Hardcore y demás está añadiendo mucho a la rivalidad. Y yo lo que tengo miedo es de que quede una semana para Final Battle. No han anunciado el combate de manera oficial para Final Battle y miedo me da que este combate en parejas, en vez de Final Battle, acabe formando parte de la cartelera del día siguiente, de las tappings en Filadelfia, que tendría sentido porque es Filadelfia, pero sería pues una pérdida de dinero tremenda meter un combate así en una grabación televisiva.
Y desde luego una carta que podrían jugar muchísimo mejor en Final Battle, siendo un combate tan distinto, con historia detrás y todo esto, y que realmente pues seguramente acabe siendo un hardcore match y todo esto. Yo creo que sería bastante desperdicio eso, quemar una carta de estas características que puede ayudar mucho a conducir el evento si está yendo mal, o a dar un poco un aliciente distinto a Final Battle. Yo creo que sería muchísimo más interesante tenerlo en el evento grande, más que unas tapping simplemente por el morbito de que es en Filadelfia y vamos, aquí es la casa de Bully, es la casa de Tommy, pues vamos a hacerlo aquí, ¿no? Tendría que ser en Final Battle, tendría que ser un escenario así de grande, porque la rivalidad también, con toda la carga que tiene detrás, no es para finalizar en un TV, es para finalizarla en un evento grande, perdón. Y sí, el segmento en sí, es lo que tú dices, me parece que la palabra que lo define es tenso, completamente. Desde que entraron en la academia, sabías más o menos por dónde podían ir tirar los señores Briscoes, están mal de la cabeza así como Hills, la verdad es que se meten mucho en el papel y me encanta el cómo lo hacen. Pero sí, lo que me saca completamente del segmento es la chica gritona, que se nota que está en entrenamiento, porque le falta bastante por mejorar en cuanto a simplemente actuación, ¿sabes? Pero bueno, fue bastante entretenido. Vimos esto, las fotos de las leyendas, que digo, no puede ser, no se van a cargar eso, o sea, es imposible. Es, al fin y al cabo es un recuerdo y, no sé, Bully le tendrá como cariño, ya no solo como personaje, sino en la vida real, ¿sabes? No, se lo cargan. Y luego el careo, como dices, con el póster, es que me parece espectacular. O sea, es un segmento que la gente tiene que verlo sí o sí, porque vamos, si no tenías ganas de ver el combate, simplemente este segmento yo creo que le va a subir muchísimo el hype.
Los Briscoe Hills son sumamente geniales y de verdad espero que siga la continuidad de ellos como Hills de cara al año que viene. Les tengo mucha esperanza y bueno, no creo que le vayan a dar el campeonato mundial en parejas, pero creo que este lavado de cara le está viniendo muy muy bien. Y para terminar con la ronda de segmentos, tuvimos uno genial. Tenemos aquí a uno de los mejores amigos de Capu, a Caprice Coleman y su Coleman Pulpit. Y esta semana este señor, pues básicamente se ha reinventado la televisión porque se entrevistó a sí mismo. Pero no se entrevistó a sí mismo de que solo estaba él solo, sino que en la pantalla veías a dos Caprice Coleman, el buen trabajo de edición del señor Delirious. Y Caprice se hacía preguntas a Caprice, le gustaba la respuesta que le daba Caprice. Y Caprice, a la respuesta de Caprice, decía que estaba muy bien, ¿sabes? Esto es un juego de palabras que se acaba de pedir dar la cabeza, pero es realmente divertido, es como que están hablando mucho y básicamente anuncian que la semana que viene Caprice Coleman, no sé cuál de los dos, estará luchando con Kenny King por el campeonato televisivo y bueno, uno de los Caprice asegura que va a derrotar a Kenny y que va a ir a Final Battle como campeón, así que ahí se queda este Coleman Pulpit, que fue más corto de lo normal, pero nos explotó la cabeza cual episodio de Rick y Morty.
Impresionante, desde luego. Creo que no veía un juego de cámaras tan bueno teniendo a la misma persona delante de la pantalla como desde tú a Londres y yo a California. Juego de gemelas en Hispanoamérica, para que no se nos pongan aquí tensitos. Sí, sabemos que la traducción es una mierda, pero ¿qué le vamos a hacer? No me voy a meter en esto porque es un jardín interesante. Así que vamos a pasar a comentar directamente lo de
señor Caprice Coleman.
Esperemos que no acabe esto siendo comentarios en YouTube diciendo que el doblaje de los Simpsons de Latinoamérica es mejor que el español, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿vale? Nada, es un evento muy interesante de Caprice Coleman, me parece que el tío es un portento al micro, me parece que lo hace todo muy entretenido y este segmento siempre es interesante por ver la gente que trae y qué más interesante que entrevistarse a sí mismo, o sea, esta paradoja espaciotemporal de tener a dos Caprice Coleman solo me genera dudas de quién, como dices, va a estar enfrentando la semana que viene a Kenny King. Si Caprice Coleman 1, Caprice Coleman 2, no sé exactamente qué esperar de todo esto. Caprice Coleman de repente aparecerá dos veces y será su nuevo gimmick. Será Caprice Coleman, featuring Caprice Coleman, y ya le ponen el título por parejas. Puede ser cosas muy interesantes de todo esto. Y nada, realmente, pues eso, entrevista interesante, entrevista entretenida. Y bueno, creo que aquí voy a tirar de un tópico porque creo que Chris Jericho hizo esto antes, pero bueno, aún así, muy entretenido, muy muy entretenido Caprice Coleman al micro. Y vamos, con ganas de ver a ver la semana que viene el combate contra Kenny King, que hay historia detrás. Y bueno, creo que puede ser bastante interesante. Caprice Coleman siempre ha cumplido un poquito encima de un ring.
Caprice Coleman acompañado de Caprice Coleman luchando contra Caprice Coleman sería un combate por el que pagaría por ver. Todo con hologramas o solo simplemente Caprice luchando contra el aire sería muy divertido. Hablando de lucha, después de tanto segmento, de tanta construcción de cara a Final Battle, vamos con los combates. El primero de ellos se grabó la noche anterior a estas tappings, se grabó en Fort Lauderdale, en el War Memorial Auditorium, famoso porque la ECW hacía muy buenos números por ahí con el bono de Dusty Rhodes a inicios de los 2000. Y bueno, básicamente este combate era una defensa del campeonato mundial en parejas. Y tenemos a los Motor City Machine Guns reteniendo ante The Kingdom, Vinny Marcel y Tiki O'Ryan. Y no suelo ser partidario de que metan combates grabados en otro momento, pero creo que aquí viene realmente bien, porque en televisión se ha construido mucho la idea de que Vinny y O'Ryan necesitaban un title shot y también se haya construido, pues ayuda a venderte la pelea entre Motor City Machine Guns y Best Friends de cara a Final Battle, porque realmente si no ves esta defensa parece que no lo defiendes el último pay-per-view. Así que un combate entretenido, yo creo que fue un combate correcto, no tuvo mucha historia, retienen los campeones y eso. En wrestling igual no fue nada del otro mundo, pero creo que aportó bastante a la historia.
Sí, completamente. The Kingdom había estado vendiendo esto, como dices, esto de que necesitaban una oportunidad en televisión mucho. Yo creo que sí que es correcto que se emita este combate en un TV normal. Pero la verdad es que yo del principio me quedé bastante parado. Es como, esto yo creo que lo he visto ya. Esto ahí me suena. Los primeros compases, yo esto ya lo he visto. Es raro que The Kingdom tenga dos oportunidades titulares seguidas. Esto ya lo he visto. Y al final, pues sí. Miré otra vez The Elite, el combate de The Elite, y digo, sí, vale, es este combate. Pero bueno, eso, combate entretenido. Me parece que Motor City Machine Guns está en un momento bastante dulce. Creo que pueden dar un buen combate contra cualquiera. Y de Kingdom, la verdad es que van ganando. Si han tenido química desde el primer momento, la verdad es que van ganando todavía más. Cada vez se tiene más confianza. Yo creo que vamos, podemos ver una pareja que van a ser campeones dentro de un tiempo. Porque la verdad es que tengo bastante confianza en ellos. Son jóvenes todavía, tienen carrera por delante. Yo creo que pueden hacerlo muy, muy bien. Así que la verdad es que contento por esto, dejar unos Motor City Machine Guns fuertes y dejar a un The Kingdom con una buena actuación. Y la verdad es que el in-ring ha sido bastante decente, así que contento, entretenido combate para rellenar un tiempecito delante de la pantalla para, por así decirlo, finalizar un poco esta rivalidad de momento de cara a las cámaras televisivas. Y ya veremos lo que pasa en el futuro con estas dos parejas, pero de momento el reinado de los Motor City está siendo entretenido y The Kingdom, pues eso, no queda en una mala posición.
Main event de la noche, Flip Gordon derrota a Hangman Page. Es un combate también con historia. Tenemos a Flip Gordon, que está en rivalidad constante con el Bullet Club. No consigue derrotarle nunca. Y aquí consigue un combate individual. Es un combate entretenido. Flip Gordon termina ganando con un Springboard Stunner que, madre mía, es como 20.000 veces mejor que el que hacía el bueno de John Cena. Que vale que no era difícil superar eso, pero bueno, por lo menos el de Flip queda bastante chulo. Hace un corkscrew y todo en mitad del Springboard. Es brutal cómo se mueve Flip. Y aquí tengo sentimientos encontrados, porque por un lado me alegro de que gane Flip Gordon, en el sentido de que lleva mucho tiempo perdiendo con el Bullet Club y esta victoria pues hace que venda con fuerza de cara a Final Battle, pero me sigue dando lástima que Hangman Page, aunque siempre consiga ganar las victorias en los combates por el campeonato de tríos, se coma este tipo de derrotas. Es como, le construyes, pero le construyes a medias, así que veremos cómo va. Y bueno, después de la lucha básicamente le está levantando Todd Sinclair el brazo a Flip Gordon. Matt Jackson viene vestido de árbitro, le levanta la mano y le dice "Where you think you're going, Flip?". Le da una paliza a Flip Gordon y de repente está Cody Rhodes en la sala de producción donde están todos los técnicos con las cámaras y básicamente pues te hace aquí la pequeña promo de que Flip va a perder en Final Battle en su lucha por el campeonato de tríos y que Dalton Castle va a perder por el campeonato mundial. Este segmento final fue un poco raro, es como estoy viendo Being the Elite, estoy viendo Ring of Honor TV. El combate estuvo entretenido, pero no sé qué te parecía a ti. A mí me dejaste un poco, no frío, pero fue raro, básicamente.
Sí, es exactamente lo mismo, fue bastante extraño. Yo pensaba que sale Cody en pantalla, se va a meter con Dalton Castle, sería la opción obvia. Además, ya tuvimos la promo anterior durante el mismo show en la que, bueno, estaba hablando de Dalton Castle del combate, no teníamos la réplica de Cody. Me podría esperar eso, realmente, pues una promo rapidita, una promo al grano directa, para un poco hypear la semana que viene, porque sí que puede que haya interacción en la semana que viene. Y pues meterse un poquito con Dalton, que al fin y al cabo era lo que esperaba de Cody, pero que va, sale a decir esto, sale a decir no vas a ganar al campeonato de tríos, no sé qué, no sé cuánto, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, realmente no me lo esperaba para nada y para el sentido malo de la palabra, o sea, no creo que sea una forma adecuada de terminar el show y creo que hubiera terminado de mejor forma con los Bucks triunfantes, con Flip Gordon derribado en la lona, me parece que hubiera sido una forma más adecuada de hypear el combate de Final Battle y de no meter a Cody en el show, pero parece que si no metes a Cody en un show, al menos una vez por show, pues no sé, como que Ring of Honor pierde dinero, no lo sé, es la sensación que me da bastante este segmento, no sé, pero bueno. Combate en sí, pues eso, interesante. Hangman Page ya ha dicho muchas veces que ha mejorado muchísimo, Flip Gordon es un prospect a tener bastante en cuenta, y yo creo que el que haya caído aquí Hangman Page, a pesar de que sí que duele, porque es como dices, que está un poco levantando un poquito la cabeza y siempre que tiene una oportunidad individual siempre acaba perdiendo, o siempre acaba perdiendo últimamente. Yo creo que tiene cierto porqué y puede llegar a ser pasable simplemente porque Flip Gordon ha sido vapuleado por el Bullet Club muchísimo tiempo y una victoria así individual contra un miembro importante del Bullet Club como es Hangman Page, yo creo que le viene bien de cara a Final Battle para tener ese combate de tríos, para que llegue con un poquito de, pues sí que puede que lo gane. Y no sé, creo que ya lo hablaremos más tarde, pero creo que Final Battle puede ser el momento de Flip Gordon para lanzar oro por primera vez en Ring of Honor, así que ya veremos a ver qué pasa. Pero vamos, sí, puedo llegar a defender el porque haya perdido Hangman Page.
Antes de Final Battle tuvieron lugar varios shows de Ring of Honor. Le hemos comentado los resultados, ya salieron en la página web oficial de Ring of Honor los vídeos para que la gente los compre. Y bueno, estuvimos viendo esta semana pues Ring of Honor Elite, estuvimos viendo también Ring of Honor Survivor Defeated Noche 1. porque anoche 2 la sacaron a la venta básicamente ayer, no nos ha dado tiempo de verla al completo, así que probablemente para después de Final Battle estaremos comentando Super Valor Defeated noche 1, o sea, noche 2, perdón, y noche 3. Y bueno, Ring of Honor Elite, yo a título personal lo encontré un show entretenido, fue un B-show, un house show, como queráis llamarlo. El público era bastante grande, eso sí, el público de Florida, pues un poco tonto, haciendo cánticos sin sentido. Hablamos de gente que iba ahí pues vestida como un cosplay de CM Punk y de Hulk Hogan haciéndose los protagonistas. Vamos, los típicos fans que siempre se queja el público de NXT de que están por ahí queriendo robarse el show, pues también se pasaron aquí por el evento de Ring of Honor. Y en sí el show, pues bueno, yo creo que estuvo entretenido. Jonathan Gresham pues, derrotó a Josh Woods y Simon Grimm. Yo creo que Simon Grimm aquí no hizo mucho y básicamente confío en que no lo vuelvan a llamar porque Simon Grimm creo que aporta cero o nada. Me gustó mucho también ver a Hanson haciendo equipo con Cheeseburger, luchando contra The Dogs. Creo que estuvo realmente divertido ese combate por ahí. Y luego destacar por los tres últimos, yo a título personal, Matt Taven derrotó a Flip Gordon. Y me gustó mucho el combate porque estos dos podrían haber dado un gran combate, pero Matt Taven demuestra una vez más su capacidad para jugar con el público. Porque un señor vestido de Hulk Hogan estaba en primera fila y quería llevarse toda la atención para él. Y Matt Taven consiguió utilizar todo esto y estaba pues cada dos por tres riéndose de él, haciendo poses de Hulk Hogan. Y Matt Taven consigue aquí un hit como heel tremendo y hace que su victoria pues luzca mucho mejor. Luego vi también aquí a Cody derrotar a Rocky Romero en un combate que pensé que era hardcore leyendo resultados, pero luego me di cuenta que era normal. Pero a pesar de ser normal pues usaron mesas y chinchetas, algo raro, no entiendo por qué. Pero bueno, Cody retiene ante Romero, creo que fue un combate bueno, una defensa bastante sólida de Cody, me gustó y eso es raro que me pase en un combate de Cody. No fue la maravilla hecha defensa titular, pero creo que trabajó bien. La lástima fue el público, que o estaba muerto o simplemente había un tonto que gritaba todo el rato, ¡Stardust! Y yo, madre, era muy hermoso el tío, lo pondría en mute si no odiara ponerlo en mute. Pero bueno, retiene Cody, creo que el combate estuvo entretenido por encima de su media. Y el main event, pues tenemos aquí a los Ring of Honor All Stars, Dalton Castle, Jay Lethal y Kenny King, que derrotaron a Kenny Omega y los Young Bucks. Y bueno, esto es importante porque fue la primera derrota, de The Elite en Ring of Honor y la consiguió Dalton Castle, así que pues consigue mucha, mucha fuerza de cara a Final Battle. Y eso, ¿lo recomendaría ver completo? No lo creo. Pero alguna lucha así suelta, si os llama la atención, la de Taven, la de Cody y demás, pues les puedo echar un vistazo, no sé si coincidirás conmigo, Capu, porque está entretenido. Yo creo que para verlo en vivo y demás, como house show, funcionó bastante bien.
Sí, el evento entero, verlo en diferido, creo que solo funciona para la enfermedad de Alex y para este caso para mí también en cierta forma. Pero sí, hay cosillas interesantes, desde luego es como dices que como house shows, desde luego, si consigues superar al público, porque el público de Florida es como lo más cancerígeno de la historia, el puto público de la Full Sail que como dices se ha pasado por este eventito para fastidiar un poquito a Ring of Honor, si consigues superar esa barrera en vivo yo creo que sí que podría ser bastante interesante de ver en directo, si es que alguien podía estar en Florida para verlo. Pero sí, cosillas guays, cosillas interesantes, cosillas divertidas, como estos shows B, que realmente no son un más sí prácticamente nunca, pero sí, como dices, dejan cosillas chulas, cosillas interesantes. Este combate de Best Friends contra Paige Scurry y The Addiction me parece que fue bastante entretenido. Me gusta mucho este tipo de combates con más de una pareja de Ring of Honor, la fórmula me gusta mucho, creo que son interesantes, son entretenidos. Fuera de ahí, como dices, Cheeseburger y Hanson haciendo pareja, los Warburgers son geniales, o sea, creo que como, no sé si lo dijo Ian, lo dijo Colt Cabana, que tiene que temer el bueno de Rowe que Cheeseburger le quite el puesto, porque desde luego juntos tienen muchísima química, es muy guay cómo se compenetran Cheeseburger y Hanson. Y fuera de ahí, pues sí, la defensa titular por los títulos por pareja fue entretenida, el combate de Flip Gordon y Taven fue bueno por Taven, y la defensa de Cody, como dices, bastante más entretenida de lo habitual, se ve que Rocky Romero es todo un veterano y ha sabido sacarle bastantes cosillas a Cody, y han sabido centrar el combate en otro tipo de cosas para cubrir un poquito las carencias de Cody, que es una cosa que últimamente estaba haciendo mucho con él. Y por último, pues ese main event, ¿no? Con The Elite, es que siempre tener a The Elite envuelto en un 3 contra 3 o en un 4 contra 4 es súper entretenido. Y bueno, aparte de las 10 boots, cositas de este estilo, vamos, un típico combate de The Elite y de Bullet Club, así multi-men. Yo creo que fue bastante guay, bastante entretenido, y sobre todo por la victoria esta de Dalton Castle sobre el Bullet Club, afianzándolo todavía más. Y vamos, Dalton Castle desde que ha vuelto no ha hecho más que matar a gente del Bullet Club. O sea, es lo que Yoshitatsu querría ser y nunca fue, pues más o menos por el estilo.
El bueno de Dalton Castle, recordemos, regresó, ganó la Sorin Eagle Cup, derrotó a Hangman Page en televisión, derrotó a Marty Skrull, ha derrotado a The Elite, viene con todo el momentum de cara a Final Battle. Veremos cómo funciona. Y un show de video on demand que sí que recomiendo muchísimo. Fue la primera noche de. Básicamente la primera noche del Super Bowl, los Defites. Estuvieron en San Antonio, hicieron un lleno tremendo. Competían directamente con un house show de NXT, que se trajo incluso a Shawn Michaels como especial referee. Y la verdad es que este show me encantó. Fue de mis video on demand favoritos del año. Bueno. La parte principal del show fue que estaba Stephen Amell como invitado y tuvieron una promo a principio de show, Stephen Amell, Cody y The Addiction, que estuvo súper divertida. O sea, bueno, The Addiction es súper fan de los cómics y estuvieron riéndose de Stephen Amell, diciendo que no le querían llamar para ninguna película. Y luego también el momento en el que Daniels dice, quiero a todo el Bullet Club, tráeme a Bad Luck Failure, y empieza a poner como motes graciosos a cada uno de los chicos de que están en Japón y demás. Y estuvo divertido y luego se resumió en un main event de la noche en el que estuvimos viendo ahí a Bullet Club, que fueron Kenny Omega, los John Bucks, Cody y Stephen Amell contra Addiction y Scorpio Sky y Flip Gordon. El combate duró media hora, me pareció un combate muy divertido. Lo diría que el main event fue superior al tríos que hubo en Florida con Reign of Honor, The Elite. Daniels y Kazarian cuidaron muy muy bien de Stephen Amell y no sé, la pasé muy divertido. Y más allá de eso es que creo que todo el show funciona. Este es el típico show de Reign of Honor este año, es cuando no hay picos excesivamente altos, pero no hay puntos muy bajos. Todo se mantiene a un nivel notable, todo muy regular, todos los combates funcionan a su manera y hace que no te estés aburriendo en ningún punto del show. Los combates clasificatorios, Josh Woods tuvo una me parece que hizo una actuación muy buena contra Silas Young. Punishment Martínez estuvo tremendo contra Jay Lethal, de los combates de la noche, por favor, verlo. O sea, Martínez ha aprendido tremendamente bien a trabajar sobre el ring, ya pudo trabajar un Lingword, fue capaz aquí de, bueno, básicamente, de meter este timing que le faltaba en los combates, de saber cuándo meter los movimientos, y realmente me gustó. Y luego, bueno, tuvimos a The Kingdom ahí derrotando a Search and Destroy, uno de mis combates favoritos de tríos del año. O sea, The Kingdom siguiendo derrotando ya a los campeones por parejas de Reign of Honor con su Kingdom Conspiracy, y poca gente se entiende mejor que ellos. De verdad quiero verles como campeón de tríos de nuevo porque creo que lo merecen. Y más allá de eso, pues combates entretenidos. Tuvimos ahí a los chicos de CMLL luchando contra The Dogs, que estuvo muy divertido también ver ahí a lo bueno de Titus y Ferrara luchando. Joey Ryan y su pene también estuvieron luchando por el campeonato televisivo. Estuvo súper divertido. O sea, olvidé que estaba Joey Ryan en la cara y cuando lo vi fue como, hostia, ¿verdad? Estaba Joey. Y básicamente la historia se centra en la fuerza del pene de Joey. Y Kenny King al principio del combate dice, Joey, de hecho que no te toca el pene, no es no. Y empieza la gente a cantar, no es no, no es no. Y es genial porque Kenny le va a hacer un Atomic Leg Drop a Joey Ryan. Y básicamente, en vez de Ryan hacerse daño en la entrepierna por la rodilla de Kenny, Kenny se hace daño en la rodilla por lo fuerte que está la entrepierna de Joey Ryan. Es genial, tío. Yo a Joey, para traerlo para algún house show, me lo traería siempre porque es muy, muy divertido. Y luego, un momento sentimental de la noche para mí fue ver a Dalton Castle luchar contra Marty Skrull, porque fue una revancha de un combate que tuvieron el año pasado. Y yo este combate que tuvieron el año pasado lo pude ver, que fue el debut de Marty Skrull en Liverpool, que luchó con Dalton Castle. Y la verdad es que decir, hostia, el año pasado estaba ahí en vivo en primera fila porreando la valla y ahora estoy viéndolo en mi casa, puse a llorar un poco y a mirar fotos y fue un momento duro, en plan, yo quiero mi valla, yo quiero llenarme la mano de ampollas dando golpes. Y son cosas que solo los fans de Reign of Honor entenderán, porque es la conexión con la valla. Y bueno, más allá de eso, creo que el show estuvo muy divertido y voy a dar paso a mi compañero Capu porque esto ya está denigrando un poco mi discurso.
No sé qué más puedo añadir, me has superado con lo de la valla, si es que ya es imposible añadir algo coherente a todo esto. Nada, la verdad es que fue una primera noche muy, muy divertida. Como dices, y me estoy diciendo mucho como dices y me saca un poco de quicio, pero bueno, es que es completamente eso.
Como comentas.
Como dices, show entretenido sin demasiados picos. ¿Cómo comentas? ¿Cómo hablas conmigo? Show entretenido sin picos excesivos, pero entretenido en líneas generales. Me parece que los matches of the night fueron el Punishment Martínez contra Jay Lethal y el main event, que es el... Puedo extrapolar un poquito el discurso que hice para The Elite, o sea, para Elite, para Ring of Honor Elite, madre de Dios, y comentarlo aquí, que básicamente un combate... Multiman del Ballet Club es súper entretenido y más cuando están, pues, Omega, los Bucks en ellos. Y con la inclusión de Amell, que bueno, sí, como dices, protegieron muchísimo, como dices otra vez, protegieron muchísimo a Amell y le hicieron lucir bien en spots un poquito grandes. Creo que fue la forma adecuada de usarlo. La gente pop veo muy fuerte, o sea, a la gente le encantó ver a Mer haciendo cosillas de este estilo
hay un
y guardaron
momento
muy bien esos momentos
hay un
para ir
momento
a
súper
combate.
divertido cuando van a hacer el Ten Boots. O sea, Billy Widmer y Colt Cabana se la pasan riéndose de Amell porque o sea, lo fácil que tiene para poner su bota encima del esquinero, pues en vez de centrarse en el poste, se pone como a hacer equilibrio y empieza Colt Cabana. Que alguien le diga a Stephen que se solo tiene que centrarse en el puto poste y de repente golpean y como Stephen también le puede poner la bota, ves a Colt Cabana y a Billy Widmer. Es mentira, han dado solo 7 botas, no 8. Y estuvo muy divertido, tío.
Que además mola. Perdón, porque hay un momento en el que el spot sigue, o sea, hacen como que el rival va a lanzarles contra las Ten Boots y el bueno de Amell, no sé por qué, pero dice, guay, yo estoy hasta los huevos de esto, se va la pro y se sale del spot completamente. O sea, muy divertido, la verdad es que a Amell se le notan estas cosillas todavía, no estaba del todo cómodo en un ring, pero bueno, es el segundo combate, tercer combate que tiene en
Segundo,
su vida,
segundo.
es normal, o sea, es completamente normal, por mucha aclimatación que tenga. Bastante bien lo han guiado para que tenga un desarrollo bastante interesante en el combate. Y bueno, fuera de ahí, como dices, interesante también la participación de Josh Woods, que poquito a poquito parece que se va cogiendo, a ver si se coge de verdad. Punishment Martínez es una puñetera estrella, es que es impresionante. Es normal que le hayan dado el Survivor Defeat simplemente por actuaciones como esta, con un rival como es Jay Lethal, que ha sabido también llevarlo. Ha dado una actuación muy, muy buena. Y eso. Aprendido mucho de Dox, ya fuera de bromas, más allá de su personaje, en el ring se compenetran bien y encima con una contraparte tan distinta a ellos como es el equipo de CMLL de Rey Cometa y Esfinge, yo creo que han hecho un combate muy guay, o sea, poquita broma, estuvo muy interesante. Y nada, fuera de eso, pues que quiero ver un Joey Ryan contra Hangman Page ya, cuanto antes, por
Estuvo
favor.
guay y también lo mejor aquí fue Billy Whitmer y Colt Cabana intentando hablar en español, tío. O sea,
Sí.
empieza el combate y dice Colt Cabana, Esfinge, Rey Cometa, y es como genial,
Bueno,
tío.
porque como hubo como un pique, porque Colt Cabana lo empieza en plan, bueno, es la hora de pronunciar y empieza eso, el Finger Rey Kumara y están todo el combate con la coña, o sea, es brutal, es
Ya, o
brutal.
sea,
Ya no sé si me. Obviamente Ricaboni es el compañero de Cabana por excelencia, pero es que Widmer y Cabana también tienen una química muy chula cuando están en
sí, o
comentarios.
sea, Widmer, el problema que tiene es que cuando quiere ser serio es malísimo porque tiene una voz bastante
Sí.
molesta, pero cuando se pone en plan cómico es divertido. Y bueno, aquí Ricaboni no puede estar en la noche 1, sí que estuvo en la 2 y la 3, pero es chulo porque Cabana estuvo de play by play en vez de color commentator y creo que lo hizo bastante bien. Metí siempre sus datos frikis y se nota que le encanta pasárselo bien. No sé, fue en la risa. Si os dais cuenta, soy de los que os fijáis en los comentarios, más de una vez estaréis riendo con lo que van diciendo estos dos. Y nada, de cara a Final Battle, antes de meternos ya con la previa en sí, vamos a comentar un poquito. La semana pasada traímos una entrevista con Rico La Vega, que la verdad estamos muy contentos porque tuvo gran aceptación tanto en el podcast, tuvo también una muy muy buena aceptación en solowrestling.com. Y esta semana, pues en solowrestling.com estuvimos publicando también entrevistas, tanto con Ian Ricaboni, el comentarista de Ring of Honor, y yo sinceramente, no por la relación que tengan con él ni nada por el estilo. O sea, a mí la entrevista con Ian me gustó mucho. Me gustó mucho. Estuvimos hablando casi una hora. Porque es un tío sincero. Un tío que se nota que le gusta mucho el negocio. Y dijo cosas realmente interesantes. Bueno, estuve explicando cómo funciona el sistema de tryouts. De por qué Ring of Honor no ficha gente de fuera. Sino que prefiere verlos en su ambiente. Que es algo mucho más cerrado. Estuvo hablando de lo que significaba para él, pues, ser comentarista principal. Que era una gran presión. Que trabaja muchísimo para ir mejorando. Hablaba de Final Battle, que era como un sueño para él, porque antes tenía problemas económicos y no podía ni siquiera verlo como fan. Y no sé si estuviste leyendo la Capu, ¿qué te pareció? Pero creo que es una entrevista larga, pero es una entrevista, pues, para la gente que le guste el producto, de verdad, muy muy interesante. Porque Ian, aparte de notarse que estudia comunicación, porque el tío se expresa mejor que el wrestler promedio, el tío habla dentro del corazón y habla muy muy sincero sobre Ring of Honor, el futuro, cómo funciona el producto. Y sobre todo eso, cuando habla de que le gusta Ring of Honor porque es una alternativa para que la gente pueda luchar, pueda tener un buen sueldo y vivir con su familia, que a fin de cuentas, dejando a un lado ya el aspecto más fan, pues es lo importante, ¿no? Que la gente pueda vivir, pues, trabajando lo que le guste.
Sí, desde luego, como dices, se nota mucho que ha estudiado comunicación y que el tío, pues, Estaba leyendo la entrevista y estaba pensando en ti, diciendo, madre mía, si es que ha tenido que estar escuchando, gozándolo, porque hay veces que en entrevistas tienes que, parece a veces, que tengas que sacarle las palabras con cuentagotas a los luchadores o a los entrevistados en sí, y con Rigaboni no has tenido este problema, pero ni de broma, o sea, contestabas una cosa y es que te estaba igual media hora comentando, porque ya se ve en la entrevista transcrita, no he podido escucharla, ya la escucharé en algún momento de mi vida. Ya se ve que son parrafazos, porque es muy largo, está mucho tiempo hablando. Y yo te imaginé así, o sea, completamente disfrutando, escuchando sus palabras en todo momento. Así que bien, por esa parte muy, muy interesante. Y desde luego, lo que me transmite de haberlo leído es que Ian Riccaboni parece una persona genial, me parece que es un tío muy humilde. Y que realmente conoce su sitio, o sabe que está en un sitio de mucha responsabilidad y está intentando hacerlo muy bien. Yo creo que de momento pues está cumpliendo bien. Es la voz de Ring of Honor del futuro, desde luego. Y no sé, desde luego muy, muy interesante esto de que dice, cuando habla de Final Battle, que espera que sea una noche muy mágica, que era una de sus metas, porque tenía varias metas, ser el comentarista principal de Ring of Honor, asegurar su contrato, también tenía, me parece que lo dijo por ahí, lo de sí, que quería llegar a Final Battle como comentarista oficial y hacer un gran trabajo. Dice que, no sé, tiene puntitos muy interesantes, tiene cosas muy chulas, y creo que Riccaboni va a ser una persona muy a tener en cuenta en el futuro de Ring of Honor, y desde luego la entrevista pues toca cosas muy interesantes, también habla de los pactos con Consejo Mundial de Lucha Libre, New Japan y Revolution Pro como piedras de toque para Ring of Honor. Yo creo que es una entrevista bastante interesante para que todo el mundo la lea. Más que nada porque habla de cosas muy chulas y cosas como esto que dices de los tryouts, que yo realmente sabía la forma de contratación, entre comillas, de Ring of Honor, pero no entendía el porqué. Y después de esto, pues la verdad que se me quedó un poquito más claro todo. Y no sé, también habla mucho de su química con Colt Cabana, de cómo tenía este problema, ¿no? De ser comparado con Kevin Kelly, perdón, y Steve Corino y con Eddie Leonard y Dave Brassard, pero que siente la responsabilidad y sabe que va a hacerlo bien, así que no sé, me parece muy interesante, me parece que es un tío con los pies en la tierra y desde luego que es una entrevista para que todo el mundo lea, todo el aficionado de Ring of Honor pueda llegar a leerla.
Realmente yo sí la recomiendo, no porque haya transcrito ni nada por el estilo, cuando la entrevista es sosa lo digo, pero es que de verdad aquí, para la gente que le interesa el producto, cuenta cosas muy muy interesantes y pues, si no tenéis problema con el inglés, que la escuchéis, que la pongáis de fondo, la podéis poner, pues, si queréis un poco más rápido, a 1.25, se escucha muy bien porque el tío habla pues muy lento y es muy interesante cómo cuenta todo y sobre todo cómo lo cuenta, o sea, entonces esa emoción a la hora de hablar y no sé, es algo muy importante. Yo ahí Enrique Abuni es una persona que aprecio mucho y de verdad espero que pues siga por este camino durante mucho tiempo. Y esta semana también estuve entrevistando a Matt Taven, al señor líder de The Kingdom. Y bueno, esta entrevista también estuvo interesante, estuvo contando cositas de la importancia pues de Drew Martini en su carrera. Hablamos mucho sobre The Kingdom, cómo era su relación con Mike Bennett, con Maria Kanellis, con Adam Cole. También estuvo interesante cuando estuvimos hablando de cómo era trabajar con distintas crowds, explicaba las diferencias entre el público norteamericano, japonés y mexicano, o sea, mexicano, norteamericano y japonés, perdón, porque son totalmente distintos, son como tres mundos, y no sé, me pareció divertido y me encantó la última pregunta cuando nos explicó lo que era un Melvin, que básicamente dijo que los Melvin son, cito textualmente, para resumirlo una frase, aquellos chicos que se levantan por la mañana y lo primero que hacen es preguntarle a sus madres si lavaron su camiseta del Bullet Club. Así que, si eres uno de esos tipos que te acercas a tu madre y le dices, mamá, ¿olvidaste lavar mi camiseta de Kenny Omega? Eres la definición más clara de Melvin, un grande Matt Taven.
Ese era mi highlight, ese creo que es el momento culminante de la entrevista y con motivos, o sea, es genial, creo que todo el mundo teníamos esta duda de qué narices es un Melvin, a qué se refieren con Melvin, creo que ahora queda bastante claro, y desde luego me encanta lo de los comentarios al respecto de cuántos Melvins hay por aquí, en la zona de comentarios de Solo Wrestling, creo que prácticamente la mitad, pero bueno, sí, interesante desde luego la entrevista también, se puede ver a un Matt Taven fuera de alejado de su personaje, que yo la verdad es que había leído pocas entrevistas suyas, y me ha sorprendido bastante porque es un tío también centrado en lo que hace, no es en el pasado, porque él mismo dice que en el pasado también para cuando Truth Martinio lo estaba haciendo de manager con él, pues no tomaba tantos consejos como debería y tal. No sé en el pasado si ha estado tan centrado como ahora, pero desde luego se le ve que tiene ganas de triunfar, tiene ganas de demostrar después de esta lesión tan, tan mala que pasó, tiene ganas de demostrar el por qué estaba ahí, el por qué estaba en Ring of Honor en una posición importante. Y desde luego, pues me parece que ha tocado puntos también muy interesantes, como con la entrevista con Ian Riccaboni. Este tema de las crowds, en, de los públicos en distintos sitios, a pesar de que los fans podemos verlo un poquito más desde fuera. Desde el apartado del luchador no solemos ver con demasiada normalidad, y bueno, pues nos ha explicado un poquito de todo. O sea, hay cosas muy interesantes también, y también es otra entrevista recomendable, la verdad. No sé, es que si es lo que tú dices, si fuera mala, te lo diría a la cara, pero sí. en este caso, como han sido bastante interesantes las dos, pues no tengo nada malo que decir de las dos, la verdad.
Sí, o sea, yo realmente cuando hago una entrevista, y sé que la entrevista está mal hecha, tanto por el planteamiento, por cómo ha funcionado el entrevistador, lo digo. Digo, mira, aquí está la entrevista, pero si no queréis leerla, lo entiendo perfectamente porque no dice mucha cosa. Pero esta, yo creo que si nos estáis escuchando vosotros, que entendemos que sois fan de Ring of Honor, son muy interesantes porque, bueno, entenderéis mejor a los luchadores y os explican cositas de la empresa. Y para acabar con el tema de las entrevistas, en principio, hoy sábado, no sé si cuando se publique esto ya estará publicado en Solo Wrestling, pero estaremos entrevistando al campeón televisivo, a Kenny King. Estará también hablando aquí para el equipo SoloWrestling.com, así que atentos a la página web. Y todas las entrevistas, pues bueno, podéis buscar en Solo Wrestling apartado de Ring of Honor. Y tener pues todas las entrevistas, las noticias, las crónicas, los reportajes, artículos y demás. Y espero que os guste mucho. Y ahora que sí, para terminar el programa vamos con la previa de Final Battle 2017, la noche más mágica del año, como decía ya Enrique Boni, el evento más importante de Ring of Honor, viernes 15 de diciembre a las 3 de la noche, para aquellos que lo estén viendo desde España, hagan sus cambios horarios para ver a qué hora sería en hora local, pues por Latinoamérica y Norteamérica, desde el Hammerstein Ballroom de Manhattan, Nueva York, lleno hasta la bandera, 2.500 almas, y vamos pues a repasar desde la parte baja a la parte alta. Tenemos en primer lugar a War Machine luchando contra The Addiction.
Lo tenemos aquí, Alex. Tenemos Final Battle ya a la vuelta de la esquina. Muy interesante, desde luego. War Machine contra The Addiction es una rivalidad que ha venido desde atrás. The Addiction tenemos este papel suyo, ¿no? En la que odian prácticamente todo lo que hay en el producto y tienen que dinamitar todo lo que hace feliz a la gente. Se han encontrado de cara con una pareja como es War Machine, una pareja tan contundente, tan fuerte como ellos. Y creo que están en un punto muy interesante ahora mismo de Addiction. Creo que en este papel de veteranos, de poner un poquito más over a los jóvenes, entre comillas, a pesar de que War Machine ya tienen un bagaje importante en la empresa, creo que está en una posición muy buena para ellos ahora mismo, muy buena también para el producto, y son de estos luchadores que aportan muchísimo y son, para mí, pieza fundamental de la empresa. Creo que podemos esperar un combate bastante interesante. Tampoco espero ninguna barbaridad, porque en cierta forma de Addiction, además de que arrastran cierto tipo de lesiones, ya no están en su mejor momento en el ring, pero siguen cumpliendo bastante y por parejas pueden cubrir sus bajezas, ya en cierta forma pueden cubrir sus puntos flacos. Y War Machine son una gran pareja, así que realmente tengo ganas de verlo, aunque no espero ninguna barbaridad en el ring, pero creo que va a ser un combate decente y creo que vamos a ver cositas interesantes. Estas dos parejas siempre que se juntan, sea directa o indirectamente, hacen cosas interesantes, así que espero un combate bastante brutal, pero lo que digo, sin pasarse en el ring, sin ser ninguna maravilla, ningún clásico que vayamos a querer volver a ver dentro de 10 años, la verdad.
¿Quién ganará?
Apuesto por War Machine, porque llevan bastante tiempo sin oler el título de Ring of Honor, han tenido la oportunidad dinamitada por The Addiction, y creo que en cierta forma en el futuro se volverán a enfrentar a Motor City Machine Guns por el título en medio, o al campeón de turno, y yo creo que un segundo reinado de War Machine sería bastante, bastante interesante para Ring of Honor, así que apuesto por War Machine aquí, para en el futuro retar otra vez por los títulos.
Vamos con combates individuales, Matt Taven contra Will Ospreay.
Lo comentaba en la entrevista al bueno de Taven, que estaba muy emocionado por este combate, por todo lo que genera Will Ospreay a su alrededor y porque lo ve como una oportunidad para demostrar lo bueno que es. Y creo que sí, creo que tiene una pareja de baile muy interesante Taven. Son dos estilos bastante contrapuestos y Taven puede aquí resarcirse un poquito. O sea, el señor Will Ospreay es uno de estos luchadores de moda del circuito, lleva haciéndolo bastante tiempo. Y es un tío que siempre que está en una cartelera la gente se gira a ver lo que está haciendo este hombre. Así que es un momento importante para Taven en el evento más importante del mundo, del año de Ring of Honor, perdón. A pesar de que, como dicen, no es por un título esta vez, lástima para el bueno de Taven. Sí que tenemos a Ospreay como un tío importante, un rival importante para Taven. Y creo que puede salir de este combate muy, 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 muy beneficiado. Así que no sé, yo apostaría por una victoria de Taven aquí, más que nada porque lo está protegiendo de forma adecuada, pero no me extrañaría que ganara Ospreay simplemente porque es Ospreay y siempre ha estado en una posición bastante buena en lo que es Ring of Honor.
Hace ascendemos a peleas titulares, una pelea que espera con mucha gana nuestro compañero Capu. Los Handbags, Hanman Page y John Bucks, defenderán el campeonato mundial de tríos de Ring of Honor contra pues, un equipo de ensueño internacional, un equipo volador. Tenemos aquí a Flip Gordon, Dragon Lee y Titán.
Yo no sé si es herencia de Chikara o qué narices me pasa con este tema, pero me encantan los combates de tríos, los combates de con bastantes luchadores involucrados. Y eso que dices, es una pareja de ensueño. O sea, Flip Gordon es un tío, bueno, que como su propio nombre lo indica, creo que no he podido escoger mejor nombre, hace muchos. Flips es un tío muy aéreo, es un tío muy vistoso de ver. Dragon Lee me parece que es uno de los mejores aéreos del mundo ahora mismo. Es espectacular lo que hace este hombre sobre un ring. Y Titán, pues no se queda atrás. Me parece que es uno de estos luchadores muy interesantes del CMLL, que deberían aparecer todavía más en Ring of Honor, porque creo que tiene bastante que ofrecer este hombre. Y me parece una pareja un trío genial. O sea, no se hubiera ocurrido nunca juntar a estos tres. Hubiera pensado antes que Flip iba con su Flip Army, con el bueno de Scorpio Sky. Y bueno, Coast to Coast no podrían porque son tríos, pero bueno, a alguien se le ocurriría de alguna forma meterlo por ahí también, alguien de sus mismas características. Pero estoy hasta más emocionado por esto, más que porque el bueno de Flip Gordon y la Flip Army se enfrente al Ballet Club por el título de tríos. Me parece que va a ser un combate muy entretenido. Los Bucks es que en estas cosas son maestros en los combates de tríos. Hanman Page se deja llevar y siempre hace cosas muy interesantes. Y bueno, eso, Flip Gordon, Dragon Lee, Titan, yo creo que es el momento para que se coronen los tres. Ver un poquito más a Dragon Lee, Titan y a gente del CMLL en Ring of Honor de forma regular. Y el bueno de Gordon tocando oro en Ring of Honor, que yo creo que después del año que ha tenido, en cierta forma, no está de más que el bueno de Flip acabe el año coronándose y más por encima del Ballet Club. Lo cual sería un broche de oro final bastante guay a su año tan bueno que ha tenido.
Sería un broche muy, muy bonito. Yo estaba a ser pues la Spotfest de la noche. Siempre tiene que haber un Spotfest dentro de la cartelera. Y la verdad es que le tengo mucho hype a esto. Y si alguno quiere hypearse, recuerdo en Final Fight del año 2014 también tuvimos una pelea de tríos muy chula. Que es el típico Spotfest que son 10 minutitos, pero de maravilla. Es como que si lo estás viendo de madrugada, te pega un chute. Y lo recomiendo ver. Es los John Bucks haciendo equipo con ACH para enfrentarse a The Addiction y Zarik Alexander. Es una Spotfest maravillosa. Final Fight del 2014 en el Terminal 5. La recomiendo ver para subir el hype. Vamos ahora también, seguimos con combates multitudinarios. Campeonato Mundial de la Televisión de Ring of Honor. Kenny King defiende su cinturón en una lucha a cuatro esquinas por eliminación contra Punishment Martinez, Silas Young y Shane Taylor. Tres luchadores que tienen pues, muchas probabilidades de ganar. Mick Carter, que han crecido mucho. Y sobre todo, la gran duda ahora de quién gana al ser un combate de eliminación. Porque tres personas se van a comer un pin. Y era algo pues con lo que yo no contaba de cara a la lucha.
Uf, ese es el aliciente extra. Si ya tenía dudas, porque podía atacar el combate en la cartelera en cierta forma pensando que Kenny King iba a retener por el cómo ha sido su coronación, por el cómo llega a este evento, por la importancia que le han dado estos últimos meses. Pero eliminación, o sea, es que me ha matado completamente. Tiene a dos prospects por delante como son Punisher Martínez y Silas Young. Shane Taylor también, pero en menor medida que estos dos. Es importante, o sea, es complicado decir un ganador de este combate por el factor eliminación y por el factor la gente que tiene delante el bueno de Kenny. A falta de un retador, tiene tres delante con bastantes posibilidades de llevarse el título. Y no lo sé, la verdad es que no me extrañaría que Punisher Martínez se llevara el título, pero teniendo la opción titular por el título mundial de aquí nada de tiempo, no creo que lo gane el título mundial, desde luego, al menos de momento. Pero desde luego tiene que dejar un sabor de boca importante en ese combate y no sé si le vendría mejor llegar como campeón de televisión, llegar sin título, no sé. La verdad es que es muy interesante aquí ver lo que va a hacer con Punishment. Tampoco me extrañaría que al ser esto Final Battle, ser el broche de oro, otra vez lo digo, al año de Ring of Honor, acabe ganando el título él, porque le ha dado un año bastante interesante. Pero por detrás de él es que tenemos a Silas Young y a Shane Taylor. Taylor, que le han dado bastante importancia en estos últimos meses también. Y Silas Young, que es uno de estos eternos luchadores que están retando por títulos individuales. No sé, la verdad es que tengo muchísimas dudas con este combate. Sé que va a ser muy interesante de ver simplemente por el morbo, un poco lo mismo que pasa con el main event, pero en menor medida. Por el morbo de quién va a salir de aquí como campeón. Y no lo sé, tengo muchísimas dudas, Alex. No sé por dónde tirar con este combate, te lo juro.
Yo de primeras iba a tirar con Kenny King porque le construyeron muy bien y porque pensé que su combate con Caprice Coleman se iba a emitir después. Pero ahora de emitir su combate con Caprice la semana antes de Final Battle, tengo mis dudas. Porque, que digo, si no hubiera sido por eliminación, sí hubiera tirado por King seguro. Porque Shane Taylor se puede comer un pin muy fácil. Pero me cuesta ver a Silas Young o a Punishment Martínez comiéndose un pinfall limpio y que estén perdiendo ahí en medio. No sé, perfectamente puedo ver a Martínez como campeón televisivo y retando por el campeonato mundial a lo Jay Lethal con doble cinturón. Y también me pega dárselo a Silas Young porque es un tío que se ha trabajado mucho. Así que, pues, muy impredecible este combate. Veremos cómo funciona. Y como también creo yo que impredecible es la pelea por el
Es que,
campeonato.
un segundo, un segundo. Es que parece que, lo siento por interrumpir, pero es que parece que lo único que tengo medio claro ahora mismo, y mira que tendría narices el tema, es que el primero que eliminan es a Kenny King. O sea, imagínate cómo está el tema para que lo primero que pienses es que el primer eliminado es el campeón que han trabajado tantísimo y que el combate se va a disputar entre los retadores. O sea, no lo sé, tengo muchísimas dudas. Ya, lo siento, continúa.
No, sería curioso. Yo creo que se van a quitar a Shane Taylor de en medio, sinceramente. Si lo mantienen hasta el final a Shane Taylor, que no porque me caiga mal, pero no creo que esté para un enfrentamiento final ahí en Final Battle. Y sobre todo con lo fuertemente que están puseando a Martínez y Silas. No sé, tengo dudas, pero lo de que te eliminen aquí al principio, te lo compro. Porque recuerdo también una pelea a cuatro esquinas por eliminación. Yo aquí siempre con mis anécdotas. En Best in the World del año 2011, el primer pay-per-view bajo la marca Sinclair, y fue una pelea a cuatro esquinas por eliminación por el campeonato mundial en parejas. Estaban Briscoes, All Night Express, Kings of Wrestling y World Greatest Tag Team, o sea, Charlie Haas y Elton Benjamin. Y básicamente estaba todo el mundo con el hype de que los Briscoes iban a ganar el cinturón, que los Briscoes iban a tener un enfrentamiento final con el All Elite Express, y los Briscoes fueron los primeros eliminados. Y fue como, ¿what? Te acabas de cargar la historia, loco. ¿Sabes? Es como, puede ser algo así parecido. Pero siempre se ha jugado con esa pieza. Y después de daros otro dato friki aburrido, vamos con el Campeonato Mundial en parejas. Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabin defendiendo contra los Best Friend, Barreta y Chucky T. Que sin haber leído resultados, porque creo que por lo menos mientras lo estamos grabando no se ha emitido, podrían estar los Best Friends avanzando a la final de la World Tag League de New Japan y viéndose las caras con Evil y con Sanada este domingo. Veremos cómo les va, pero son un equipo muy muy fuerte. Y a pesar de que uno esperaría que es una defensa de transición para los Machine Guns, Barreta y Chucky están tan bien construidos que si ganan el cinturón, no me sorprendería.
¿Quién nos iba a decir a principios de año que tendríamos al bueno de Chucky
Chuck
T en
Taylor, tío.
Final Battle? El bueno de Chuck
Chuck
Taylor
Taylor.
en Final Battle y en New Japan a la vez. O sea, y pudiendo ser importante en las dos empresas. Es que el factor Barreta, madre de Dios. Creo que le ha venido mejor el venir ahora con Barreta ya siendo un nombre importante antes que llegar a New Japan como nuevo, al bueno de Chucky T, antes que haciendo tag team con Barreta de primeras. A Barreta le ha venido genial hacer tag team con Rocky Romero. Pero bueno, no sé, también tengo dudas con esto. Todos los combates por títulos en Final Battle tengo bastantes dudas en lo que pueda pasar. No me gustaría que cortaran ahora mismo el reinado de los Motor City Machingas, pero creo que puede tener un poquito más de recorrido. Es un reinado importante, han tardado mucho en ganar los títulos, así como pasó un poco en TNA. Y creo que
¿Dónde?
pueden llegar a.
¿Dónde dices?
No sé, ha sido un recuerdo extraño, no sé. Yo tampoco sé lo que significa eso.
Ah, vale. Que no me sonaba de nada esas siglas. No conozco.
No conozco. Bueno, pues igual que en eso, que me ha salido en mi memoria así de repente, ha sido un reinado sufrido, un reinado trabajado. Y creo que pueden tener un poquito más de cosas que decir aquí los Motor City Machine Guns, pueden tener un poquito más de recorrido su reinado. Están en buen estado de forma, me están recordando un poquito a esa versión antigua de los Motor City Machine Guns, no en exceso, pero están teniendo sus destellos importantes. Y creo que tienen bastante división todavía por delante para barrer, entre comillas, hasta encontrar unos
Para
retadores que
barrer
vengan
a
al derro.
Barreta.
Para barrer. ¡Adiós! Es incluso mejor que lo de decir que Flip Gordon me flipa o lo de Lio Rush se ha metido en un lío. O sea, es impresionante. Bueno, que todavía tienen bastante que decir los Motor City en la división por parejas. Y creo que podrían trabajar un poquito mejor a sus retadores, a pesar de que los Best Friends los han trabajado muy bien desde que han debutado en Ring of Honor. Pero bueno, no me extrañaría tampoco que los Best Friends ganaran el título aquí, como tú bien nos has comentado. Y tampoco me disgustaría, la verdad. Sería también genial para Barreta y Chucky, pero es que ya estamos hablando de que posiblemente todos los títulos cambien de manos en Final Battle. Y no lo sé hasta qué punto.
Sería. Tengo que hacer un poco de research para ver si habrá pasado alguna vez eso. Pero sería guay cambiar todos los títulos de mano. Sería como, wow, un cambio total de cara al próximo año. El siguiente combate ha sido anunciado como un Dream Match. Yo creo que se le puede llamar así. Los chicos de Voices of Wrestling dijeron: si vosotros soñáis con este combate, tenéis un problema muy serio. Estuve pensando en bloquearles o silenciarles porque ellos son muy pesados. Básicamente. Tenemos al señor Jay Lethal, a la franquicia Ring of Honor, tomando pues su aspecto más serio, su aspecto más villanesco, para enfrentarse ahora sí que sí al villano de Ring of Honor, a Marty Scurll, un señor que ha tenido un reinado como campeón televisivo magnífico, ha tenido una segunda mitad de año que ha crecido pues con una popularidad tremenda, meterse en esta boy band llamada Being the Elite. Así que Lethal contra Marty, lo están vendiendo como el co-main event, así que supongo que le darán sus 20 minutos. Y ya te digo, si en Global Wars Lethal dio combatazos con Jay White, con Hiromu Takahashi y con Frankie Kazarian, con Marty Scurll 20 minutos en Marty en modo serio, yo me vuelvo loco de pensar en el combate.
Eso es lo que me emociona a mí, que la rivalidad la han vendido como eso. Ponte en modo serio. Tanto Marty Skrull como Jay Lethal se han puesto un poco en este modo. Whoop, whoop, el bueno de Marty Skrull, whoop, whoop. Se han puesto en esto. O sea, Marty Skrull me parece que su primera estadía en Ring of Honor como campeón de televisivo fue muy buena. Tuvo cosas muy chulas. Estos combates con Lio Rush, por ejemplo. Lio Rush, el bueno de Lio Rush, fueron muy buenos. Los pusieron en el mapa a los
¿Cómo
dos.
la liaba, eh? ¿Cómo la
¿Cómo la liaba el bueno de Lio? Menudo lío le ha hecho a Ring of Honor, menudo lío le ha hecho a Evolve, menudo lío le va a hacer a WWE. O sea, impresionante este hombre. Me parece que Marty Scurll, con su primera estadía sin ser parte del Ballet Club, siendo un poquito más serio, entre comillas, lo hacía muy bien. Y ahora, pues, puede recuperar esa versión que, al entrar, como dices, en la boy band, que son Bindi y Elite, pues ha tirado por una parte un poco más cómica, que también se le da bien, pero no es lo mismo. Me apetece ver a Marty Scurll un poquito más serio, ser un contendiente grande a posibles cosas más grandes en Ring of Honor. ¿Y quién mejor para ello que el capitán del barco, la franquicia, la cara de la empresa, el señor Jay Lethal, para meterle un poquito en vereda y darle un combate de buenas características? Creo que va a ser un combate chulo, uno de estos que se vayan a robar la noche. Y creo que vamos a esperar bastantes cosas de aquí. Me aventuraría a decir que Marty Skrull puede ser el ganador del combate para, como digo, ir a cosas un poquito más grandes. Pero es que realmente el que gana o pierda aquí, no sé por qué me dice que va a dictaminar un poco lo que vaya a pasar en el main event. Si gana Lethal, gana Cody. Si gana Skrull, gana Castle. Es un poco la mentalidad que tengo con esto. Seguramente me equivoque. Pero me extrañaría bastante si esto es el co-main event, que hayan dos victorias del Ballet Club seguidas. A pesar de que tendría bastante sentido, porque el Ballet Club, en cierta forma, es una de las partes más importantes de Ring of Honor ahora mismo, me extrañaría bastante que hubieran dos victorias seguidas del Ballet Club tan grandes, de tantas características como estas.
Yo solo te digo que anoche en Uprising, el show de Revolution Pro, Marty Scurll estuvo a punto de traicionar a Cody. Hubo unas pequeñas tensiones ahí, ya veremos el combate, pero igual hablamos de Marty queriendo conseguir el campeonato mundial, porque recordemos que Marty venía como un tiro, entró al Bullet Club y pasó a ser pues un luchador de segunda fila. Igual un Marty contra Cody por el cinturón, pues no podemos del todo descartarlo. Vamos a ver cómo va avanzando esto. Y antes de llegar al main event de la noche, vamos a comentar un combate que no ha sido confirmado, pero entendemos que se confirmará esta semana que viene, que sería el hipotético duelo hardcore entre Bully Ray y Tommy Dreamer contra los hermanos Briscoe.
Como lo he dicho antes, me parece que es un combate que hace falta en un evento de estas características. Estamos viendo que hay un poco de todo en el Final Battle. Tenemos el combate Spotfest por excelencia en el combate de tríos. Tenemos los combates con muchos interrogantes en el combate televisivo, incluso en el main event. Tenemos este duelo grande, este duelo que puede robarse la noche entre Jay Lethal y Marty Skrull. Y necesitamos una dosis de violencia gratuita, me parece a mí. ¿Y qué violencia
Insisto,
gratuita mejor?
insisto.
Exactamente, que la de ECW, o sea, tener un poquito ese espíritu de ECW otra vez dentro de Ring of Honor con el bueno de Bully Ray y con el todavía mejor de Tommy Dreamer, si es que se, bueno, el todavía mejor la tripa que está echando el cabrón, pero bueno, eso es otro tema.
Briscos, tío,
me parece que
los
los
Briscos
Briscos, además.
son amos y señores de la violencia en Ring of Honor, no lo olvides.
Exacto. Exactamente, o sea, los Briscos también, es que no estamos hablando de que se vayan a enfrentar a dos tíos que no sepan lo que se hace con una mesa, o sea. Es que los Briscos son, como dices, los violentos de Ring of Honor por excelencia. Y madre mía, es que puede liarse muy parda aquí. Podemos tener realmente un montón de cosas, un montón de objetos, un montón de todo. Es que puede ser impresionante. Y no creo que vayan a usar esta carta, como he dicho antes, en un TV, pudiendo gastarla en un Final Battle y dando un final de esta rivalidad espectacular.
Hay que pensar que el Ring of Honor TV puede ser Philadelphia, el ECW Arena, pero es que Final Battle es el Hammerstein Ballroom, tío. O sea, el Hammerstein es terreno de antes de ser de Ring of Honor era terreno de ECW, y Manhattan, tío, un pabellón así, yo creo que sería pues tremendo desaprovecharlo. O sea, solo por ver a Bully apareciendo entre el público, a lo Kevin Steen o a los Sandman por ahí en medio de la gente, y a los Briscos pues cogiendo sus escaleras gigantes, y Mark Brisco pues lanzándose cual loco suicida desde lo alto de balcones y tal, pues es tremendo, tío.
Es que me lo has hypeado tú simplemente con esto. Si yo tenía hype por verlo, me lo has acabado de hypear. Y es que, encima es eso, estoy viendo ahora la historia de ECW y es que quiero ver este combate, quiero ver este maldito combate en un evento grande. Y es que, no sé, me da igual, es que si están en Filadelfia al día siguiente, es que supongo que se llevarán la misma gente que han tenido para Final Battle y tendrán igual a Tommy Dreamer y a Bully Ray, aunque no sea con este combate, les tendrán haciendo algo interesante. Así que la gente de Filadelfia también se va a quedar contenta simplemente con verles aparecer. Así que, tío, quiero ver este combate en Final Battle. No quiero verlo en un TV, quiero verlo en Final Battle.
¿Y un ganador?
Uf, ahí sí que me pillas un poco más a medias. Diría que los Briscos, porque al fin y al cabo han hecho el Turn Heel, están redimensionando un poco su personaje, se están reinventando.
Pero la historia, la historia que te
exacto,
dice, eso te iba a decir.
La historia me dice que tiene que ganar Tommy Dreamer y Bully Ray. Más que nada porque Bully Ray ha sido el puteado, Bully Ray ha sido el que se ha rido de él. Incluso puede que lo del retiro no sea tanto cuestiones de guión como la realidad. Lo dudo bastante, creo que todavía tiene bastante que decir todavía Bully. Y ya ha amenazado con el retiro varias veces delante de pantalla. Así que a pesar de todo esto, yo creo que la historia sí que dicta que Bully tiene que ser el ganador del combate, tanto Bully como Dreamer. Y me gusta verlo en Ring of Honor, la verdad. Me gusta que aporte este puntito distinto, este puntito de veteranía. Creo que puede todavía cosas que decir. Y la historia, eso, me apunta que Tommy Dreamer y Bully Ray van a ganar el combate.
Main event de la noche, ahora sí que sí. Cody Rhodes, The American Nightmare, el campeón mundial de Ring of Honor, tan solo un año y dos semanas después de debutar en la empresa, de hacer un sorprendente Turn Heel contra Jay Lethal en un combate de mitad de cartelera, regresa al Hammerstein, regresa a Manhattan con el campeonato mundial de Ring of Honor, 13 defensas titulares a su espalda, derrotando a gente como Minoru Suzuki, Kushida, Rocky Romero, Christopher Daniels o Sanada, estrellas de caché internacional y dentro de Ring of Honor. Llega Cody con todo este momentum, que aunque no sea en cuanto a calidad de sus luchas, sí cuanto a nombre, en cuanto a cantidad y sobre todo también en cuanto a aspecto económico, gente que ha estado trayendo a la fanática de Ring of Honor, y pondrá en juego el campeonato mundial contra Dalton Castle, el retador por excelencia de Ring of Honor, un chico que tenía su tiempo antes, pero que ha estado robando el corazón de cada uno de los aficionados de Ring of Honor desde que debutaron en ese Top Prospect Tournament en el año 2014. Cody contra Dalton, Dalton contra Cody. Solo puede quedar uno, solo puede ganar uno. Es Final Battle. Delirious no hace finishers, no hace finales de mierda nunca en Final Battle. Hace que alguien gane limpio. Va a perder Dalton Castle limpio contra Cody. Besará el anillo. O Dalton regresará con sus boys y acabará con la pesadilla americana.
Uf, duda. Es que el combate es duda completamente. Echando la vista atrás, el reinado de Cody, a pesar de que, bueno, en cuanto al in-ring no ha sido todo lo bueno que podría haber sido. Mira las defensas titulares, ¿vale? Que han sido varias contra gente como Ryan Nova, han sido contra gente así un poquito de dudosa reputación, de Cheeseburger, contra el bueno de Cheeseburger, que me lo creo antes que varios retadores que ha tenido más, pero bueno, sí, contra el bueno de Cheeseburger ha tenido 15 defensas. Es una cifra que a pesar de que está un poco trampeada y tal, es un poco como la racha de Goldberg, ¿no? Ciento y pico, por mis cojones.
Son combates reales, lo de Goldberg no eran combates reales, ¿eh? O sea, no lo compares.
Bueno, venga, va, te lo compro. Es una cifra de defensas que no teníamos desde hace bastante tiempo, o sea, teníamos a gente importante, como yo que sé, Adam Cole, creo que recuerdo que tenía como 12, 11, 13 defensas, una cosita así, en su primer reinado, fue el segundo, no me acuerdo, pero tuvo bastantes en un reinado que tuvo de bastante tiempo. Pero Cody, para la cantidad de días que ha tenido el título, lo ha defendido bastantes veces, es importante, creo que ha tenido un reinado bastante interesante y bastante lucrativo, y llega el bueno de Dalton Castle. Llega Dalton Castle, que lleva tiempo retando por el título, lleva tiempo siendo alguien importante en la empresa, y llega con todo este momentum, llega con los boys fuera que pueden tener un papel importante en el combate, llega con este modo serio, llega alejándose un poquito de lo que es su actitud normal. O sea, uf, es que está todo de cara que gane Castle. Es que está todo de cara para que gane Dalton Castle. Además, New Japan, si tenemos el factor delimitante de Wrestle Kingdom enfrentando a Kota Ibushi, el bueno de Cody, ya ha dicho que si no llega con el título Cody, no importa, o sea, va a luchar igual contra Ibushi. Es que está todo de cara para que gane Castle. Es que está todo de cara. Ya, además, teniendo en cuenta todo esto...
Los billetes.
Exacto, el problema es los billetes. El problema son los billetes. Yo iba a decir que el factor delimitante era el factor Daniel Bryan, a pesar de que es bastante sueño ya por parte de los aficionados. No me extrañaría que largaran el reinado para eso si tuvieran un contacto con Daniel Bryan. Pero como parece que el señor está arreglando las cositas con WWE y se va a conformar con una rivalidad con Shane McMahon, muy bien. Genial. Es otra cosa que ya no me creería. O sea que los billetes, el factor delimitante son los billetes. ¿Cody va a seguir generando dinero no siendo campeón? ¿No va a ser lo mismo? ¿Cómo estará el tema? Es complicado. Yo creo que Castle sí que se merece el título y pueden un poco coronarlo en el mejor escenario posible, de la mejor forma posible. ¿Sucumbirá Ring of Honor al dinero antes que a cara lógica? No lo sé, todo esto lo veremos en Final Battle el viernes que viene. Va a ser complicado, va a ser muy interesante.
Estoy emocionado porque realmente ver un main event de Final Battle sin saber quién puede ganar es algo que hacía tiempo que no veía. O sea, es de verdad, es este hype, el combate vaya a ser mejor o vaya a ser peor, pero vas a tener ese rebustío de tragarte los pasos finales de verdad, ¿sabes? No sé, yo tengo muchísimas ganas, aprecio mucho el trabajo que ha hecho aquí Delirious creando este ambiente de pues que no sabes si va a ganar, no va a ganar, qué va a pasar. Espero que si aparece gente del Bullet Club por ahí en medio que los eche el árbitro y que el combate sea limpio al final. Confío, de verdad, o sea, sonará descabellado, pero confío en Delirious porque no la caga nunca en Main Events de Final Battle. Así que espero que esto no sea excepción, porque no creo que después de venderte esto como el choque épico espectacular en Manhattan, acabe con una interferencia, distracción de Marty a Dalton Castle y Cody haciéndole su Beautiful Disaster y ganando. Pues no, ¿sabes? O sea, que se acaba así, no, me bajo del carro ya. Pero no sé. Tengo muchas ganas, ya habéis visto la cartera de Final Battle. Para algunos comparable con un DVD random de Milwaukee, para otros una de las carteleras más potentes de todo el año. Cada uno es libre de jugar. Si queréis podéis dejar nuestros pronósticos por ahí. A lo largo de estos días también sobre wrestling.com estaré subiendo una serie de artículos especiales. Estaremos hablando de las personas que ganaron el campeonato mundial en Final Battle. Creo que también haré una previa por ahí. Igual consigo un poco de contenido a nuestro amigo Rico de la Vega. No prometo nada, este hombre es un señor muy ocupado. Y así que nada, con esto podemos dar por concluido este episodio de Arras de Lona Men Up. La semana que viene no estaremos aquí, porque es Final Battle el viernes, así que estaremos comentando con Alessandro Final Battle, igual lo comento yo solo con él, igual llamamos al compañero Capu, igual al compañero Víctor, habrá que ir viendo. Y a partir de aquí, pues veremos si mantenemos la continuidad de Arras de Lona Men Up durante esta temporada navideña, o si regresamos en enero con las pilas cargadas, cualquier cosa. Os iremos informando con nuestras redes sociales, pero ha sido una aventura muy muy grande. Ya estamos con el hype a tope. Esta Final Battle a menos de una semana. Yo, Capu, tengo muchas ganas y estoy convencido de que hacer Men Up todas las semanas ha ayudado mucho a que el hype sea pues todavía mayor.
Sí, desde luego, si no hubiera seguido el producto como lo he seguido, gracias en parte a Men Up, como ya he dicho al principio del programa, seguramente no llegaría a Final Battle con las mismas ganas. Seguramente llegaría siendo bastante escéptico, en plan, Cody Rhodes como campeón, como todo el mundo. Pero la verdad es que me alegro de haber seguido el producto, me alegro de que exista este programa para reenganchar un poquito con el producto. Y bueno, si empezábamos un poquito el proyecto poniéndome un poco en la tesitura esta de me tienen que convencer para que me guste el producto, la verdad es que el producto de Ring of Honor lo ha conseguido. Creo que están haciendo un producto muy sólido ahora mismo, muy entretenido, muy, muy divertido de seguir. Y no sé, la verdad es que esto es el momento decisivo, es el gran evento del año, es el momento grande de Ring of Honor del año, y creo que van a cumplir, vamos, sobradamente con lo que prometen, y vamos a tener un gran evento este año. Y la verdad es que muchas ganas de ver cómo empieza el año Ring of Honor el año que viene, y de todo lo que puede suponer para Ring of Honor 2018. Así que muchísimas ganas de ver el evento y muchísimas ganas de ver lo que se viene por delante.
Pues con esto voy a dar por concluido un nuevo episodio de Arras de Lona Men Up. Recordad, tenéis todos los sábados directos aquí en Arras de Lona en YouTube. Todas las semanas tenéis material pues de Arras de Lona Men Up. Tenéis también material de Arras de Lona pues sobre lucha libre. Tenéis el puro talk. Tenéis el inbox con todas las preguntas que podéis ir mandando a lo largo de la semana. Episodios nostálgicos y también pues toda la actualidad de wrestling en general en solowrestling.com, Solo Wrestling Radio Show cada domingo a través de Mixtape. que de parte de un servidor, Alejandro Jiménez, de Capu, de Víctor y de todo el equipo de Arratelona, esperamos que hayan disfrutado y sobre todo esperamos verles muy pronto. Adiós. I've been daydreaming.